Esto de esta pandemia que se ataca desde distintos ángulos, ¿no? Y la gente, yo creo que cuanto más se escucha, es como que más se desconoce.
Sí, hay una superinformación que creo que por un lado no está tan mal, porque la información defiende, la información puede hacer tomar opciones en algún momento, pero creo que también está sobreexpuesta la cosa, ¿no?
Claro.
Que no está mal, no está tan mal, como diría Diego. Está de relativamente, hay que recibirla y procesarla, porque es tanta la información que existe sobre el tema, que la verdad que a veces nos deja nada, viste que cuando está mucho, a veces realmente sobrepasa la valoración que uno puede hacer para que quede en el día a día.
Claro.
Yo creo que esto nadie estaba preparado, el mundo no estaba preparado para nada. Ya hemos pasado por algunas situaciones parecidas, pero no con esta capacidad del virus que tiene de infectar o de proyectarse en todos los sentidos del mundo. Y llegar a todas las latitudes con una agresividad que realmente nunca la hemos visto. Se dice que es la tercera guerra mundial. Yo creo que sí, nosotros estamos presenciando una situación de realmente extrema, donde el hombre se está defendiendo de esta situación. Que haya algunos otros temas políticos en el medio internacionales, bueno, lo sabrá y la historia lo juzgará. Pero hoy que tenemos que enfrentarnos a esto, hay tres o cuatro cosas que realmente son importantes. Primero, saber el origen, porque todo el mundo lo sabe, que parece que esto es una zoonosis, viene de dos animales que se han cruzado, que es el pangolín y el murciélago, que vienen de China, de una ciudad central de China, y que están acostumbrados a vender y a comer este tipo de animales, porque es como cultural.
Claro.
Entonces, al ser cultural, la gente los compra y se los come. Y pareciera que el murciélago de por sí, junto con el pangolín, son inmunes a más de 60 tipos de virus. Y además hay una capacidad muy importante, sobre todo en el murciélago, que es que él trabaja con 40 grados de temperatura, 41 grados de temperatura, 42 grados de temperatura. Esto hace que por ahí nuestras defensas, que no sirven para esto, en el primer nivel de defensa. Y entonces, bueno, somos atacados por esta situación de una manera muy especial. El virus en sí necesita algo muy importante, que es un receptor, que lo tenemos en las mucosas. Esa es una información importante. Si el virus no entra en las mucosas, que son la nariz, los ojos o la boca, no puede tomar este receptor específico que necesita para poder entrar al organismo.
La superficie húmeda del cuerpo, digamos, que se expone al exterior.
Claro, pero la piel no.
Claro.
La piel no. Ese receptor AC2, se llama así, AC2, necesita entrar en contacto con el virus. Por lo tanto, cuando entra en contacto, se activa. Y esa activación, bueno, tiene los efectos que nosotros ya conocemos. Pero, ¿qué nos tiene que quedar? Viendo lo que han hecho otros países y haciendo el análisis que ya pasó por Europa y todo, creo que hay una cosa muy importante, pero muy importante, es la identificación precoz, temprana. ¿Qué significa esto? Que además de hacer con pruebas masivas del virus, pruebas masivas significa que ante la menor duda hay que hacerla. Fíjate que hay un análisis actual entre los países que han sufrido la pandemia y cuáles son los que tienen menos muertes. Ese es el tema. Corea es uno de esos países y Alemania es otro de los países que realmente han pasado y no han tenido la mortalidad que tiene, por ejemplo, Italia. Italia tiene el 11% de mortalidad. En cambio, Alemania ha tenido el 0.8 de mortalidad, como otros países. Bueno, hoy Estados Unidos está con problemas porque ha superado todas las barreras. O sea, es como que le han hecho una ignorancia al virus.
Sí, sí.
Como hacen, lamentablemente, ha tenido un costo altísimo. Pero volviendo al tema fundamental, identificación temprana, pruebas masivas, y la otra cosa, aislar el 50% de las personas que no tienen síntomas y que no, en realidad no han tenido, que no tienen síntomas y que han tenido una relación cuarta, o sea, con uno que ha tenido el virus, después el otro no lo tuvo, el cuarto también hay que aislarlo. Hoy se están haciendo, llegaron a hacer en Corea y en Alemania, que son los que menores mortalidades han tenido, 300.000 test por semana, porque eso es lo que da la realidad de poder protegerte. El problema más grave es aquel enfermo que no sabe que está enfermo. Ese es el inconveniente, porque ese va transmitiendo de a poco al que está al lado, al que está al frente, al de atrás, etcétera. Por eso es que esas tres cosas, de identificación temprana, pruebas masivas y a veces el aislamiento del 50% sin síntomas de la cuarta generación del virus, o sea, de que puede haber tenido porque vivía a tres cuadras el hermano que habló hace cinco días. O sea, ese que entra dentro de un protocolo en el cual hay que hacerlo a rajatabla a ese protocolo, no solamente las personas, otra de las cosas importantes, las personas que tuvieron contacto con las personas que están sufriendo esta enfermedad deben ser integradas al protocolo y controladas por la autoridad sanitaria. No llamar por teléfono al hospital diciendo, estoy bien, ¿qué hago? No. Tienen que ser controladas por la autoridad sanitaria en un esquema, está hecho un esquema especial, donde se le debe llamar por teléfono, tener fiebre, hoy no, se tacha, hoy no. ¿Cuál? Día 7, día 8, día 9. Esa es organización. ¿Qué es lo que ha hecho Alemania? Alemania hizo esa identificación masiva y el seguimiento masivo de esta situación, que hizo, obviamente, que tiene una capacidad de un sistema de salud altísimo, que con solo ver que tiene 8 camas por cada 1.000 personas, América del Sur, nosotros tenemos 2 camas cada 1.000 personas, ya estás viendo la diferencia. Sí, sí. UTI tienen 28 camas cada 1.000, nosotros tenemos 6 camas cada 1.000. Entonces, estas situaciones de los sistemas de salud obviamente van a reforzar y van a tener que tengan la mortalidad que tiene, que es muy baja en Alemania.